controlada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción económica.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to...
Juanes, por adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigan siendo felices, Edgar le dice.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia, con una sola premisa. ¿Por qué será?
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia. Programa de análisis que se transmite todos los martes entre las 7 y 10 y las 9 de la noche a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, con las cuales cubrimos todo el territorio nacional. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Carlos Alberto Chica.
¿Por qué será? En Radio Nacional de Colombia.
El pasado 4 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas están en riesgo por cuenta de la ocurrencia, la inminencia o la probabilidad de violencia armada. Según esta alerta temprana de la Defensoría, esos 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas en riesgo se clasifican en 78 en riesgo extremo, 176 en riesgo alto y 164 en riesgo medio. Destacó la Defensoría que, a nivel regional, además del pulso entre fuerzas políticas tradicionales, estas competirán con movimientos sociales, movimientos significativos de ciudadanos y del partido FARC, que por primera vez en la legalidad buscará apoyo en las urnas con candidatos propios, algunos pocos, o con alianzas programáticas. Este año, dijo la Defensoría, hubo un incremento significativo de aspirantes comparado con los registros de 2015. En total, 117.822 personas inscritas, 5.000 más que hace 4 años, discriminadas así. Para gobernaciones, 176 candidaturas. Para alcaldías, 5.187 inscritos. Para las asambleas departamentales, 3.583 personas. Para los consejos municipales, 95.487, y para las juntas administradoras locales, 13.389 personas. Destacó también la Defensoría que el número de grupos significativos de ciudadanos pasó de 810 en 2015 a 1.253 este año. Lo paradójico, subrayó la Defensoría, es que hay más candidatos que hace 4 años, a pesar de la persistencia y la reciente agudización de acciones armadas. El panorama, pues, es de más aspirantes inscritos que hace 4 años en medio de situaciones como estas. Una, la desinstitucionalización sin precedentes de los partidos a nivel regional y local en contexto de conflicto armado, narcotráfico y fraude electoral. Dos, el aumento de los costos de las campañas con una ausencia de mecanismo de control sobre las calidades y antecedentes de los aspirantes y sobre los montos y los aportantes. Tres, el desconocimiento por parte de la población del funcionamiento del sistema electoral, sumado a insuficiente pedagogía sobre el sistema político, el déficit de cedulación en áreas rurales dispersas y barreras de acceso a puesto de votación. Y cuatro, la persistencia de la violencia política contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en proceso de reintegración. Me llamó la atención que mientras los periodistas divulgábamos estos hallazgos de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en el campus de la Universidad Nacional de Colombia se estaba desarrollando un foro sobre cultura política ciudadana, cultura política ciudadana, convocado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz y el Centro de Pensamiento Nicanor Restrepo Santa María para la Reconstrucción Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Como intuyo que si en Colombia hubiésemos construido ya una sólida cultura política ciudadana, el defensor del pueblo no estaría lanzando ese tipo de alertas temprana, me pareció importante promover la conversación que nos convoca esta noche. Conversación que originamos desde la sede Doctor Angélico, es como se llama a Santo Tomás, como se conoce a Santo Tomás, desde la sede de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en la calle 72 con carrera novena. Así que la invitación a nuestros conversadores de esta noche y a la conversadora que tendremos hoy con nosotros es para que nos ayuden a varias cosas, si es posible. A comprender bien el concepto básico de qué se entiende por cultura política ciudadana. A explicar en qué se diferencian las elecciones de una sociedad con cultura política ciudadana de unas elecciones en donde es precaria o no existe. A valorar la contribución de la cultura política ciudadana en las formas de gobierno, en los partidos políticos y en el sistema electoral. A reconocer que con una cultura política ciudadana sólida será posible superar el déficit de representación en la democracia representativa, valga la redundancia, y en la participación ciudadana. Y también, si es posible, conocer cómo una cultura política ciudadana, en el caso de una metrópoli como Bogotá, por ejemplo, es una condición necesaria para saber distribuir los excedentes y el pago de los costos que produce el fenómeno de la aglomeración urbana. Con esas motivaciones, con esas ideas presentadas un poco en desorden, hemos convocado a nuestros invitados y a nuestra invitada. Se los presento. Natasha Rojas Silva, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, Natasha. Natasha es candidata a doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Relaciones Internacionales, profesional en Ciencias Políticas y Administrativas. Tiene experiencia en educación complementaria, en gestión del conocimiento, en prácticas educativas y derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. En docencia universitaria, tiene experiencia en el área de ciencia política, relaciones internacionales, derecho y negocios internacionales. Es nuestra anfitriona en su condición de decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias por acogernos, Natalia. Stefan Peters, buenas noches.
Muy buenas noches.
Stefan es director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, y catedrático de estudios de paz en la Justus Liebig Universität de la ciudad de Giessen, en Alemania. Realizó estudios en ciencia política en las universidades de Marburg, en Alemania, y en la Complutense de Madrid, España, y obtuvo su doctorado en ciencias políticas de la Universidad Kassel de Alemania. Stefan Peters trabaja en las áreas de neoextractivismo y rentismo, desigualdades sociales, educación, estudio de memoria, teoría de desarrollo y relaciones norte-sur. Ha sido profesor e investigador visitante en varios países como Cuba, Argentina, Ecuador y Puerto Rico. Y nuestro tercer conversador de la noche es Alexis de Grey. Buenas noches, Alexis.
Buenas noches.
Alexis es director del Centro de Pensamiento Nicanor Restrepo Santa María y miembro del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de Historia y Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Es físico de la Universidad de los Andes. Máster en Física Teórica en la Universidad Nacional y máster en Historia y Filosofía de la Ciencia antes de obtener su doctorado en Historia de la Ciencia en el Imperial College de la Universidad de Londres. A lo largo de su labor investigativa se ha interesado por los intercambios tecnocientíficos entre Norte y Sur, las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, áreas sobre las cuales ha realizado varias publicaciones. Fue vicerrector de la Universidad Nacional de Colombia, subdirector del Departamento Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Conciencias y director de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Así que, como ustedes pueden apreciar, queridos oyentes, tenemos una nómina de lujo. El que pida más, que le piquen caña. Entremos en materia, si quieres, contigo, Stefan Peters, para que nos ayudes a entender un poco cuál fue el concepto que se estuvo manejando en este foro taller de la Universidad Nacional para ir entrando en materia el concepto del que se habló allí.
Sí, nosotros allí trabajamos sobre lo que tú mencionaste, la cultura política ciudadana como un objetivo. Pero la pregunta que nosotros nos planteamos fue, ¿cómo llegamos a ese objetivo? Y nosotros nos centramos mucho en el tema de la educación. Entonces, por eso también hablamos más de educación política ciudadana, porque pensamos que a través de la educación, eso, si bien es cierto que la educación a lo mejor no puede resolver todo, pero sí es una herramienta poderosa para mejorar las capacidades de la ciudadanía en temas de para tomar decisiones informadas. Y entonces eso es el tema que nosotros discutimos. Allí nos basamos un poco en una experiencia de Alemania, donde nosotros tenemos eso de la educación política ciudadana desde hace varias décadas. De hecho, tiene sus antecedentes al inicio del siglo XX, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, allí en los años 50, se creó una institución poderosísima, muy grande, que en Alemania no hay persona que no conozca esa institución, que tiene un nombre un poco largo, la Central Federal de Educación Política Ciudadana, o en alemán, Bundeszentrale für politische Bildung. Y eso es como una institución que se dedica con publicaciones, con materiales didácticos para los docentes de primaria, secundaria, ya desde el kinder, desde el jardín, pero también para universidades, para adultos interesados en una serie de temas. Eso es, por ejemplo, temas que tienen que ver con lo fundamental, ¿no? Con la Constitución, que nosotros es más una ley fundamental, como ustedes saben. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué está dentro de la Constitución? Hace poco, con el tema de la migración, tradujeron, por ejemplo, esa Constitución al árabe, al ruso, al turco, etc. O sea, siempre con la idea que eso sea posible para todo el mundo que esté en el país poder leerlo. Pero no se restringe a temas como la Constitución. También el tema del sistema político, temas como, por ejemplo, algo que también en ese momento es muy importante en Colombia, cómo funciona eso del sistema político. Y no solamente, entre comillas, el sistema político al nivel nacional, sino al nivel local, que está al lado de la gente. Y también temas de política internacional, lo que en ese momento, o sea, temas de economía, temas de sociedad, o sea, una serie de temas muy amplio y con diferentes niveles. Niveles que están mucho más en lo de lo académico, pero también niveles que, digamos, están más pensados en jóvenes de 13, 14, 15 años, que en algún momento, en pocos años, van a empezar a poder, por ejemplo, votar, o también en las personas que de alguna manera están lejos del sistema político, que a lo mejor nunca han votado y ni piensan ir a las elecciones. O sea, ¿cómo llegar a esos hard to reach learners, a esas personas que es difícil para cualquier institución académica o educativa de lograr a ellos? Eso es un punto, y también nosotros allí trabajamos eso en esa institución muy grande que es del Estado, pero también en, por ejemplo, en la docencia. ¿Qué hacen los docentes en primaria, en secundaria, pero también en universidades y en la educación no formal, o sea, fuera de las aulas, y en la educación informal? ¿Qué se puede hacer para mejorar la educación política ciudadana de todas las personas? Y eso creo que es muy importante hacer énfasis en eso, que no, o sea, creo que sería un error pensar en el público solamente, siempre entre comillas, en el público académico. Es muy importante, pero creo que eso de la educación política ciudadana es justamente para toda la ciudadanía y tiene que estar tanto acá en Bogotá, en ámbitos universitarios, como en las regiones y en todas las veredas.
Alexis de Greiff, uno debería entender que si pone el acento en esta palabra de educación, es porque esto se asume como un proceso de aprendizaje durante toda la vida, que empiezan las edades más tempranas. Y por eso involucra, como decía Estefan, no solamente el sistema formal, sino el sistema informal y no formal de educación. Con lo cual uno supondría que esto involucra desde el ámbito familiar mismo hasta todos los ámbitos en los que uno se mueve en la vida social, por fuera del sistema educativo o por fuera de la iglesia o por fuera del sindicato o por fuera del ámbito de trabajo. Es decir, es un aprendizaje que uno va teniendo todos los días, asociado, por supuesto, a estos asuntos específicos y otros que seguramente Estefan no nombró. Es entender esto así, como un proceso de aprendizaje durante toda la vida.
Sí, yo haría un comentario preliminar, digamos, en el sentido de que la educación es una, la educación y en particular la educación política es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la política en un sistema democrático. Entonces, diría eso en el sentido, tal vez, en que lo señalaba también Estefan, de que no podemos pensar que la educación va a solucionar el problema ni de participación ni de violencia, pero sí abre alternativas, es decir, alternativas para la manera en la que se tramitan las diferencias, los conflictos, las disputas, y sobre eso seguramente vamos a volver en un momento. Dicho eso, y yendo a su pregunta más, digamos, más sobre si es un proceso de aprendizaje, en el foro hubo, y se mencionó varias veces, una idea de que no es nueva, los politólogos la conocen bien, y es que la democracia en particular es un sistema político que requiere ser aprendido. Es decir, no se transmite entre generaciones, no permanece por el solo hecho de que esté allí. De hecho, en el trabajo de la Constitución uno debería pensar en que la Constitución no solamente se crea, sino que se debe recrear en dos sentidos, en el sentido de crearla permanentemente y segunda, de hacerla un poco más lúdica y más cercana al ciudadano. Es decir, que no es una cosa lejísimos y que no me ataña. Yo creo que en ese sentido Estefan decía muy bien que aquí hay un tema que tiene que ver no solo con la política nacional, también con la global, pero también con la muy cercana. Yo invitaría, por ejemplo, a los oyentes a que pensaran cuántos saben exactamente qué es una Junta de Acción Comunal, quiénes son los concejales que lo representan, qué es un alcalde menor, qué es un senador y cuál es la diferencia entre un senador y un representante. Y haría esa pregunta no para que se sientan ignorantes, sino para que compartamos la enorme ignorancia que tenemos en el país de lo que es eso. Yo por lo menos me gradué, creo que de un muy buen colegio, yo no tenía la menor idea, nunca me hablaron de una Junta de Acción Comunal, yo nunca supe qué fue eso. Entonces creo que esa es una parte institucional, Carlos Alberto, que es una parte importante, digámoslo de esta manera, de cuáles son, conocer cuáles son y aprender. Entonces el tema de educación, cuáles son los medios y los caminos para influir en el propio contexto de tal manera que sea favorable a mis propios intereses. No es el mismo ámbito de influencia el que tiene el presidente, al que tiene un activista o al que tiene un estudiante, pero todos tienen un espacio de influencia, todos participan. Y esa participación es un ejercicio, es una práctica que requiere ser aprendida en dos sentidos, y con esto cierro mi comentario. Requiere ser aprendida la parte institucional, es decir, esto que acabo de decir, cómo funciona, cuáles son los canales, cuáles son las instituciones, qué significa una tutela, qué significa una demanda, qué significan unas elecciones, es decir, cuál es la diferencia entre unas elecciones locales y unas nacionales, etc. Pero también hay otra que me parece más difícil y que ata con el tema de cultura, que fue por donde empezamos, digamos, esta conversación, en el sentido de práctica cultural. Y práctica cultural, entonces, es lo que el concepto de práctica es aquello que nosotros hacemos casi que sin pensarlo, porque práctica cultural, porque hemos aprendido a que de esa manera nos relacionamos con nuestro entorno y con nosotros mismos, sea el entorno humano como el no humano o con la propia identidad. Y le pongo el ejemplo que a mí más me parece que es el más urgente en la educación, en particular política, pero en general, que es aprender a escuchar. Aprender a escuchar es un lugar común porque se ata con la idea de la buena educación. A uno le dicen que escuche y uno se queda callado. No, aprender a escuchar no es lo mismo que quedarse callado. Aprender a escuchar es, en silencio, interesarme con curiosidad qué es lo que usted está tratando de decirme. Y a partir de la presunción de buena fe, de que lo que usted me está diciendo parte de algo que usted cree sinceramente, no que usted me va a robar o que usted me va a engañar, o que usted, por ser de un partido distinto al mío, yo ya sé qué es lo que usted me va a decir y por qué me lo va a decir. Ese aprender a escuchar, ese no es un problema colombiano, es un problema que tenemos y que tenemos que aprender. Y sobre todo, y lo digo en una universidad y estando en el ámbito universitario, es un proceso de desaprender, porque nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan a escuchar, no nos enseñan a sentarnos y tratar de saber sin prejuicio qué es lo que el otro o la otra persona me está diciendo.
Natasia, si yo he entendido bien con los aportes primeros que nos han hecho Stefan Peters y Alexis de Greiff, el concepto de educación, el concepto de educación de una cultura política va suponiendo que uno tiene que ir desarrollando progresivamente con los demás, en la interacción con los demás, no solamente capacidades para entender, sino también valores y actitudes simultáneamente, porque no basta con que yo me sepa de memoria la Constitución desde el primer artículo hasta el último, eso tiene que venir a estar acompañado de actitudes y de valores, valores como el de apreciar el valor de la escucha y actitudes como no darle, voy a decir la expresión que suena feo, pero no darle en la jeta a aquel que en algún momento puede estar diciendo cosas que a mí no me gustan o que siento que me lesionan. Son como esas tres dimensiones al tiempo, no sé si haya alguna más.
Bueno, creo que en cuestión de educación y todo lo que han dicho es supremamente importante, pero generalmente a mí me genera como cierto choque o confusión interna cuando tratamos de llevar, especialmente desde la academia, todos estos programas. Incluso nosotros tenemos una escuela de formación en liderazgo, pero cuando yo llevo toda esta idea de inculcar ciertos valores, de enseñar, de dar ciertas guías para la participación ciudadana e involucrarse en todas las actividades que tiene que ver con el quehacer y el desarrollo social, encontramos a una población que al mismo tiempo se está ocupando, especialmente en América Latina, de sobrevivir. Entonces, hace muchos años, en una actividad que hice en la zona de frontera, específicamente con el tema de Venezuela, cuando yo les preguntaba sobre algunas condiciones políticas, me decían: es que a mí no me importa quién gobierne, a mí no me importa cómo llegue. A mí me interesa es poder comer y me interesa poder cubrir mis necesidades básicas. Ese día creo que cambió totalmente en mí esa idea de los valores, la educación, que siguen siendo muy importantes, pero me llevan a la disyuntiva de, bueno, ¿qué tengo que atacar primero? ¿O cómo yo a ese ciudadano que no alcanza a cubrir unas necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, yo le llego con un discurso de democracia, que tiene que estudiar, que tiene que educarse políticamente y electoralmente? Eso para mí es muy complicado porque siento que nuestra discusión está mucho más arriba de lo que la realidad, de lo que se empieza a mover la realidad. Y en cuanto a ya lo que nombraban también de cómo nosotros desconocemos esas instancias de participación más cercanas a nosotros, como por ejemplo las juntas de acción comunal, si son más cercanas a la participación ciudadana, y de hecho en las últimas encuestas que están en el 2017, la mayoría sabe que estamos hablando de unos instrumentos de participación ciudadana directas, pero desconocen o saben que existen, pero no les importa participar en la estructura colombiana cuando hay un excesivo o acentuado centralismo. Esto hace también que la gente pierda interés porque sienten que todas las decisiones se van a resolver a nivel nacional o en ese nivel más alto. Entonces, y también son esos de ese nivel nacional los que vienen a resolverme esos problemas de satisfacción de necesidades básicas. En ese sentido, digamos que en la facultad hemos tratado de dar ese tipo de discusiones, cómo llevamos estas dos cosas de la mano. Uh-huh. O sea, cómo yo puedo hablar de democracia en un sistema mucho más desarrollado, con unas condiciones mínimas, a qué tipo de democracia debo hablar y debo hacer como un doble esfuerzo, una doble construcción de cómo educo en participación ciudadana, cómo educo en democracia, pero al mismo tiempo tengo que resolverte unos problemas. Y que la ciudadanía tiende a confundir que la democracia me debería solucionar estos problemas y si no me la soluciona, entonces la democracia es mala y yo no debo participar. Entonces, digamos que es lo que, como el círculo que no hemos logrado romper en esos términos de educación y necesidades de la ciudadanía.
Esto último que usted comenta me parece que tiene que ver, usted creo que lo ha explicado muy bien, con este contraste que yo hacía en la presentación, porque yo destacaba los hallazgos de la Defensoría con sus alertas tempranas, mientras en la Universidad Nacional estaban hablando de un tema que uno podría decir ideal para que lo estén hablando en Alemania, en Suecia, en Dinamarca y en Finlandia, y por allá quizá en el Canadá. Era como ese contraste entre esa realidad dramática que ponía la Defensoría, porque lo puede llevar a uno como a tomar la disyuntiva. Un momentico, antes de hacer formación ciudadana y formación en valores democráticos, la urgencia que tiene Colombia es que no maten a los líderes, a los defensores de derechos humanos, a los activistas políticos, a los aspirantes a las corporaciones públicas. Bueno, creo que empieza ya el cuadro a irse poniendo cada vez más interesante con los aportes que ustedes han hecho, así que los dejo en libertad para que vayan agregando y nos ayuden a ir componiendo este dibujo del tema que nos convoca esta noche.
Sí, y me parece muy, muy importante, muy pertinente el punto que acaba de mencionar Natasha. Y también ese panorama que tú nos cuentas, que con esa contradicción casi, ¿no?, de la situación actual, y uno está ahí en la universidad hablando sobre algo muy lindo, que un deber ser quizá. Y coincido en que hoy en día lo más importante es que se acabe la violencia, que se baje la violencia, que hay como cosas cotidianas para mucha gente que son o parecen ser, pero seguramente son más importantes que algunos discusiones académicas sobre algo que suena muy lindo, pero a lo mejor está muy lejos de la realidad. Pero ahora viene mi pero. En primer lugar, creo que lo uno no quiere decir que lo otro, que no hagamos lo otro.
No se excluye una cosa.
No se excluye. O sea, tenemos que reducir la violencia, tenemos que reducir las desigualdades sociales, tenemos que reducir la pobreza, sin duda, pero eso son cosas que hay que hacer a corto plazo. Pero si nos quedamos siempre en reaccionar al corto plazo, nunca vamos a llegar a poder resolver temas que son más a mediano y largo plazo. Y ese es el problema de la educación. Si nosotros políticamente necesitamos resultados rápidos, yo a nadie le voy a recomendar hacer algo en educación. Educación necesita tiempo. Y eso también necesita tiempo. Y eso no es algo de la noche a la mañana. Pero, otro punto. Creo que algo ahí, un poco pensando en la famosa frase o la famosa expresión de Hannah Arendt, el derecho de tener derechos. Y justamente eso es una parte, quién sabe realmente que uno, o qué tipo de derechos uno tiene. Los derechos de los niños y jóvenes, los derechos sociales, los derechos, etcétera. O sea, muchos derechos que, por ejemplo, acá en Colombia tenemos en la Constitución, etcétera. Pero para poder realmente beneficiarme de esos derechos, ahí estoy pensando en el ejemplo que acabas de dar, de personas seguramente en situaciones sociales complicadas, pero tienen esos derechos y tienen que saber que tienen esos derechos. Eso es una parte que de alguna manera, ¿quién puede ahí aportar? Es la escuela, y ahí, por eso también la escuela primaria, porque sabemos que a lo largo de los años, en algún momento hay deserción. Y entonces ahí, esos son cosas importantísimas. Son cosas importantísimas también si pensamos de capacidades, o sea, conflictos siempre los habrá. Yo creo que no hay ninguna sociedad sin conflictos. Incluso yo no quiero vivir en ninguna sociedad sin conflictos. Pero ¿cómo podemos manejar esos conflictos? De una manera que sea no violenta, que sea quizá también con una posibilidad de resolverlo constructivo. No pienso ahí que necesariamente uno va a llegar a un consenso, pero sí entender al otro y entender lo que también manifestó Alexis en su comentario y tener una cierta empatía. Y todo eso, a lo mejor, y estoy ahí, creo que es clarísimo decirlo, es importantísimo decirlo, eso no va a resolver la situación si yo llego ese mes al final del mes. Para eso necesitamos políticas sociales de otro corte. Pero sí puede a mediano plazo tener un impacto muy importante que también tendrá su repercusión o puede tener su repercusión en temas sociales y económicos.
Alexis de Grey.
Yo creo que lo que menciona Natasha pone el dedo en uno de los más difíciles debates en la ciencia política y en las ciencias sociales. Digamos, ese problema, distintos problemas, si yo entendí el comentario, está en distintos niveles. Uno es el debate político casi filosófico entre inequidad y hacer política, inequidad y violencia, digámoslo en el caso colombiano. Es decir, si entendí bien, es cómo llego yo a una casa en donde hay serios problemas de supervivencia, o sea, de alimentación, y le hablo de la democracia. Y pues, por supuesto que seguramente esa no es su primera prioridad en ese momento en esa casa. Sin embargo, y digo que ahí hay un tema de fondo, porque es un debate justamente entre qué es primero, si la igualdad o la libertad. Y ese es bueno, eso fue lo que, digamos, enfrentó durante mucho tiempo, por ejemplo, a los comunistas y a los liberales. Y yo creo que no es necesariamente una disyuntiva. Y lo pongo en el caso, digamos, más macro. Si a mí me pusieran ese, para hacer una metáfora un poco burda, pero para ilustrarlo, con ese orden de ideas, Colombia no debería tener orquestas. Porque Colombia tiene unas necesidades enormes desde el punto de vista social.
Claro.
Colombia necesita alimentar a la gente, entonces ¿cómo vamos a gastar plata del Estado en que haya alguien que toque el fagot? Eso pues no tiene ni mucho sentido. Y sin embargo, todos vivimos en buena parte de la música. O sea, la música es una parte esencial de nuestra identidad y de los valores más profundos, digamos, de solidaridad, de amor, de angustia también. Entonces, yo creo que por ahí pasa también la acción política. Y creo que la acción política, en un sentido también en que Natasha lo mencionaba, y yo creo que ahí está el gran desafío, y que se discutió mucho en el foro y en el taller del día siguiente. Y es uno el problema del lenguaje, ¿no? Y el problema del lenguaje es muy complicado para nosotros, digamos, los académicos, pero también me preocupa el otro lado de decir es que como ustedes hablan tan difícil, es que ustedes se la pasan buenísimo hablándose únicamente entre ustedes y eso deriva muy rápido en un intelectualismo terrible que da pie a los populismos que hemos estado viendo. Los regímenes populistas de izquierda, de derecha o de lo que sea, se han caracterizado por el antiintelectualismo, ¿no? La famosa frase de Goebbels, de que si oigo la palabra cultura, echo mano a mi revólver, pues eso sigue existiendo. Entonces, más bien la pregunta es, claro, yo soy tremendamente autocrítico y crítico de las universidades, que sí, muchas veces y mucho más de lo que deberíamos, estamos hablando entre nosotros, estamos, etcétera, etcétera. Pero yo no veo cuál es el problema tampoco de que los dermatólogos se hablen entre dermatólogos o que los filósofos se hablen entre filósofos. Eso no me parece una cosa grave. Lo que me parece grave es que los médicos nunca hablen en un lenguaje que es comprensible sobre salud pública. Eso sí me parece un problema. Entonces creo que hay un desafío enorme sobre el lenguaje no para decir las cosas simplificadas, sino para mostrar la complejidad en un lenguaje que nos permita comunicarnos a todos, sin banalizarlo. Uh-huh. Y el otro punto central es, que también lo discutimos mucho y como lo diseñamos también, es el tema regional. El tema de que aquí no podemos estar hablando desde Bogotá para decirles cómo es que se deben hacer las cosas en Cúcuta o en el Guaviare. Por supuesto que no. Entre otras cosas, porque casi nunca hay nada nuevo bajo el sol. Uh-huh. Y en todas las regiones, entre otras cosas, lo que hemos visto en el foro, lo que hemos visto en trabajos anteriores, es que es muchísimo lo que se está haciendo en educación política. Esto no nos lo estamos inventando nosotros. Es decir, nosotros queremos jugar un papel de articuladores, de, tengo pudor en decir, de ayudar a, no, no es que podamos ayudar, si podemos contribuir en algo, en el uh-huh. sentido de ayudar a poner las preguntas de cierta manera, uh-huh. pero esas preguntas y esas respuestas están en la práctica cotidiana. Las experiencias que escuchamos en este foro son extraordinarias en todas partes del país. Y en ese sentido, aunque yo sí creo que hay un problema serio de, voy a ponerlo duro, analfabetismo político en Colombia, creo que no es un tema de que la gente no esté haciendo política y no le interese la política. Y lo más evidente son los más jóvenes, que se suele decir que es que los jóvenes no se interesan en política, etcétera. Están haciendo política, y si no, que salga alguien a las marchas de Orgullo Gay y me digan si esos muchachos y esas muchachas, algunos gays, otros no gays, algunos, yo salgo permanentemente a estas marchas aquí en muchas partes. Ya quisiera un candidato a alguna parte sacar ese número de personas a la calle. Entonces, creo que ahí hay un tema también de aprender en medio de una crisis. La crisis de las ideologías es cierta, no es que se hayan acabado, es que hay una crisis. Y usted lo mencionaba, Carlos Alberto, el problema de la desinstitucionalización de los partidos. Eso es una manifestación de esa crisis, pero es el síntoma, no es solo la causa.
Quizá ese elemento lo podríamos retomar más adelante. Después de escuchar estos dos comentarios a partir del aporte que nos hacía Natasia, Natasia, ¿qué quisieras complementar o agregar a estas dos visiones complementarias de lo que tú has dicho?
Bueno, tres cosas puntuales. Lo primero, nunca me refería a que eso fuese excluyente, porque si no nos quedamos toda la vida tratando de priorizar qué hacemos primero y no hacemos nada. Es mi lucha interna muchas veces de la desconexión, particularmente de la academia, con lo que pasa en la vida real. Y creo que esta generación, y eso siempre los defiendo muchísimo a los centennials, son los que por primera vez están entendiendo cómo crear ese vínculo.
Tal vez tú me puedas explicar qué son los centennials, porque de verdad yo no he logrado entender qué son, y a lo mejor nos sirven en esto de educación política alguna nota sobre eso.
Pues lo que yo entendía y de lo que he leído, claro, aquí ahí viene una discusión, que esto es más una división de marketing, ¿no? Para poder ofrecerle ciertos productos, pero creo que en los salones de clase uno sí ve actitudes diferenciadas de esta generación que nos está llegando en los primeros semestres. Es una generación que ya es mucho más sensible a su entorno. Hablaba con un profesor, entonces él me decía que estaba hablando de algunos temas de género y del respeto y la igualdad, y que uno se levantó y le dijo como, no entiendo por qué usted me está diciendo esto, si esto es lógico, es natural lo que usted me está diciendo. Nosotros fuimos los que nos quedamos anclados en unas discusiones que ya esta generación superó. Son mucho más sensibles a otros temas, ya superaron discusiones que nosotros todavía seguimos dando, y creo que son los que están logrando como llevar ese lenguaje, hacer esa transformación del lenguaje. El segundo punto, creo que una palabra clave que nombraban, la empatía. Creo que eso es fundamental y es de lo que más carecemos. Y por eso viene el mismo sentido de no nos escuchamos, porque no desarrollamos empatía, ni tampoco nos enseñan a desarrollar empatía desde los primeros niveles de formación. Y lo tercero, con esa primera idea de esta nueva generación, es que ellos ya superaron esa idea también de la democracia electoral. Probablemente para ellos las elecciones no es el medio más importante para la participación política. Y tal vez los partidos políticos que vienen desinstitucionalizándose en este momento es porque ellos sí siguen anclados a esa idea, no, al votante, al que milita en mi partido, y resulta que ya esta generación está pensando en otra cosa. Yo necesito resolver, son otro tipo de necesidades, tengo otras formas de participación, tengo estas formas de participación donde no necesariamente tengo que alinearme ideológicamente, sino yo tengo unos valores que desarrollan y que vienen, digamos, direccionados por mi entorno familiar, mi entorno social, cómo me han educado, pero yo participo en lo que yo creo. Y eso es algo muy bonito que me gusta de esta generación. Creo que se mueven mucho más por lo que sienten y por lo que creen. En cambio, cuando los tratamos de tratar otra vez de estructurar en esta idea del voto y del partido político, eso es lo que tienden a rechazar.
Esto último, Natalia, que usted ha dicho, me parece que nos obliga a pensar en qué tanto los partidos políticos están, digamos, demostrando una enorme incapacidad para recoger, para volverse cordones umbilicales de estas nuevas sensibilidades, de estos nuevos valores y de estas otras maneras de sentir que uno participa. Pero a mí me queda una duda. Si estos muchachos se encuentran que no es a través de los partidos, ¿a través de qué mecanismo entonces se logra la incidencia política eficaz? Porque eso se hace a través de normas, de acuerdos, de decretos, de leyes, de planes de desarrollo.
Creo que lo seguimos forzando a una participación institucional. Ajá. Y ellos creo que tienen la capacidad de explotar otras formas de participación política, como las movilizaciones, como incluso las mismas propuestas que empiezan a salir, que hasta ahora se están empezando a activar. De hecho, uno ve las encuestas que hacen sobre cultura política en Colombia y no es hasta uno mira la ficha técnica y no está direccionado todavía a esta población, que es la que apenas está empezando a participar en política.
Ajá, qué interesante esto, porque fíjate cómo uno tiende a moverse en los viejos patrones, ¿no?
Sí, a mí me parece también eso clave, porque lo que nosotros pensamos en educación política ciudadana, eso creo que es importante para evitar malentendimientos. Hay miles de posibilidades de participar, e incluso no participar está bien, siempre y cuando eso se basa en una decisión que yo tomo en base de, digamos, mucha información, una información que esté balanceada, etcétera. Y entonces no se trata de que el voto es lo único, eso sería una idea de la democracia súper restringida, y creo que incluso que hoy en día, aunque quizá muchos todavía lo estamos enseñando en algunas universidades o incluso aprendiendo o lo que sea, pero eso creo que es algo que es una parte, sí, una parte importantísimo, pero no es lo único. Y les doy un ejemplo. Me imagino que todas y todos las y los oyentes conocen a una muchacha de más o menos 16 años que se llama Greta Thunberg. Ella no, según lo que yo sepa, no conozco muy bien las leyes de Suecia, pero no puede votar porque es demasiado joven en ese momento. Pero tiene una incidencia política muy importante. Y eso no digo porque, digamos, porque ella ahora está, bueno, sí, lo digo porque ahora está en los medios, pero yo creo que hay muchas Gretas y Gretos, o no sé cuál sería la versión masculina, a lo largo y ancho de ese país y de muchos otros países. Y eso justamente lo que ellos hacen es incomodar a nosotros los adultos con nuevas preguntas, con nuevos planteamientos, con nuevas formas de hacer política. Y eso puede ser que sí, uno piensa, ¿qué es eso? Y uno al inicio tiene un rechazo, pero de eso se trata, de empoderar a la gente que puedan, basándose en sus propios criterios, pero nuevamente a través de tener una formación y información, de encontrar sus formas de hacer política, y que nosotros no somos las personas que sabemos que tenemos la única solución. Si es algo que eso es la vía correcta, eso es lo que va totalmente en contra de la idea de la educación política ciudadana, que hay un camino o algo. No, es pensar en plural, en la pluralidad, tanto de los contenidos, pero también de los caminos o de las formas de hacer política.
Este ejemplo de esta adolescente, porque creo que tiene como 16 años en este momento,
Es muy interesante y yo creo que nos remite a lo que nos estaba planteando Natasia sobre la necesidad de que nos obliguemos a forzar la mente a imaginar nuevas formas de participación y de acción y de incidencia, porque sería muy interesante uno imaginarse cómo esta jovencita en un momento dado se convence a sí misma y a su entorno de que ella puede llegar a tener capacidad de movilizar millones de jóvenes que la han seguido en movilizaciones simultáneas en grandes ciudades del mundo, sobre todo europeas, y que incluso empieza a llamar la atención de los medios y de los líderes políticos con un viaje simbólico en un barco no contaminante para poder llevar toda su visión de un planeta que debemos proteger entre todos, nada más ni nada menos que al seno de las Naciones Unidas, a donde no llegan sino los jefes de Estado que han sido elegidos los dictadores y que tienen un turnito por allá cada 4 años o cada año para irse a echar un discurso en las Naciones Unidas. Muy interesante ese ejemplo para entender lo que nos estaba diciendo Natasia, ¿no?
Yo creo que esta otra vez una tensión interesante entre lo local, lo nacional y lo global. Yo coincido en que esos, no sé si se llaman centennials o digamos esta cosa, no me gusta, debo decirlo presente como oposición política, que se transfiera una figura que viene del mercado a la, digamos, a la caracterización generacional, identitaria y de participación política, pero eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa idea de que hacer política es administrar. Hacer política no es administrar, la administración es una parte de hacer política. Y la Escuela Superior de Administración Pública es un muy buen ejemplo de que hay que aprender a administrar. El Estado es fundamental. No es una empresa, porque si Colombia fuera una empresa vendería una cantidad de pasivos que son eso, pasivos, pero pues eso no lo puede hacer un Estado. Ahora, yo creo que la tensión más interesante que menciona Natasha y algo también, si lo entendí a Stefan, es este problema entre la micropolítica y la macropolítica. Entonces, yo creo que eso nos da pie para hacer una aclaración o por lo menos para abrir el debate sobre si de lo que estamos hablando en educación política, cultura política, es educación cívica. No es educación cívica. Si de lo que estamos hablando es de cátedra de democracia, entonces para saber cómo funcionan las instituciones, no es tampoco eso. Y lo voy a entonces también a dar con un ejemplo bien controversial, dos ejemplos rápidos bien controversiales. El primero, el aborto.
Yo lo voy a cortar aquí, mi querido Alexis de Grey, porque me queda apenas un minuto para ir al boletín de noticias. De manera que vamos a tomar ahí con estas diferenciaciones que usted nos está diciendo. No es educación cívica, no es cátedra de democracia y el ejemplo viene después, con el ejemplo del aborto. Ahí si quiere retomamos la conversación. Estamos conversando hoy en Por qué será de la Radio Nacional de Colombia con Alexis de Grey, director del Centro de Pensamiento Nicanor Restrepo Santa María, de la Universidad Nacional, con Stefan Peters, director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, y con nuestra anfitriona en la Universidad Santo Tomás, la decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales, Natasia Rojas Silva. Y estamos hablando sobre cultura política ciudadana, un tema que viene como anillo al dedo en esta época.